Está en línea Fernando Sabore, que es presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a consultarlo porque es muy oportuna su palabra para entender un poquito la lógica que persigue el gobierno. Primero con esta idea, Matías Culfas, de exigir, yo no sé cómo calificarlo, si exigir desde la exigencia o desde el diálogo, tratar de retrotraer los precios de la, sobre todo de las canastas que componen alimentos básicos para los argentinos, a los precios que regían en a mediados de febrero, antes de lo que fue el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y también la idea de Roberto Feletti, me parece que acá hacemos un punto un poco más concentrado, de relanzar esta especie de programa más cerca, con una canasta de 70 productos para mercados y almacenes de barrio a precios más económicos. Fernando, gracias por atendernos. Ariel Laruina, Gretel Wolfsbimbi, lo estamos saludando desde Bahía Blanca, esto es Radio Urbana.
Hola, Ariel. Hola, equipo, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué posición y qué postura o visión tiene respecto a estos anuncios que ha hecho el gobierno para tratar de frenar un poco la suba, que entiende, indiscriminada de precios o injustificada de precios, sobre todo las que se han remarcado en estas últimas semanas, ¿no?
Sí, digamos que, para que quede claro, las subas de precios muy fuertes comenzó el 2 de enero, ¿eh?
Antes de lo que dice el gobierno.
Digamos que, yo les lo digo, lo decimos desde la Federación, porque somos los que estamos en un negocio, y somos los que recibimos las listas nuevas. Cuando vamos al mayorista nos encontramos con los precios cambiados, ¿cierto? Nosotros comenzamos enero con subas de un 15% de distintas empresas. Por eso es que pedimos una reunión al secretario de Comercio para llevarle, que nos salió a los pocos días, y le llevamos las listas actuales y las listas anteriores, donde demostrábamos este abuso o este fuerte aumento que terminaba castigando el bolsillo del consumidor, ¿cierto? Uh-huh. Digamos que la reunión fue mostrarle la preocupación, pero no es que siguió en enero, continuó todo enero y continuó todo febrero y lo que es marzo. O sea, las empresas empezaron a aumentar el 2 de enero.
¿Y qué le dijo, qué le respondieron desde el ministerio cuando ustedes argumentaron que son la última cadena que recibe el aumento?
Es cuando nos anuncian el programa de precios super cerca.
Ah, bien, entiendo.
Digamos que son, en ese momento se hablaba de 150 productos, y que, sobre el tiempo fue cambiando, y creo que son 75, porque yo me enteré a través de ustedes los medios,
sí.
Así que me comuniqué con la Secretaría de Comercio para saber cómo funcionaba eso. No hablé con el secretario, porque no tengo el teléfono, pero sí hablé con la secretaría y me dijeron que sí quedan 75.
Bien.
Así que bueno, nosotros cuando se habló del programa, lo que le planteamos es esto. Hemos vivido estos formatos de precio y al final de cuentas terminamos afuera. ¿Pero por qué? Porque nosotros dependemos del mayorista.
Y el mayorista no les entrega, ¿no?
El mayorista, como ahora también es minorista, entonces ellos pusieron los precios de venta al público.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, yo voy al mayorista, cualquiera de mis colegas, y dicen, no sé, un ejemplo, que el azúcar hay que vender a 80 pesos, dije un ejemplo,
Sí.
Y resulta que el mayorista nos la vende 80 pesos nosotros.
Claro.
Entonces, para hacer algo transparente, si bien hay una lista donde dice cuánto lo tenemos que vender, lo que le pedíamos es una lista de cuánto lo tenemos que pagar.
Fernando,
algo muy claro.
Fernando, ¿y en qué alimentos han encontrado quizá los mayores aumentos? ¿O es generalizado en todos los productos?
No, es generalizado.
Ah. Y es a ver, cuando ustedes hablan del mayorista, claro, lo que está faltando, esto es algo que viene, es una polémica que se viene advirtiendo desde hace rato, desde los sectores, incluso de los grandes supermercados. Es decir, no podemos competir contra un mayorista porque es una competencia desleal.
Uh-huh.
Y en realidad mucha gente se está volcando a los mayoristas por el tema de precios, exactamente. Y ustedes, además, no tienen ni siquiera la espalda que tiene una cadena grande de supermercados para poder competir con un mayorista. Ahora, cuando viene el mayorista, además de que el precio del producto que supuestamente tiene que venir con un precio un poco más módico para darle un margen de ganancia al almacenero, ¿también se encuentra con una negativa a bajar determinados productos porque argumentan que hay escasez?
Estamos hablando de 75 productos, no podemos hablar ni de escasez, ni de rentabilidad, ni de nada. Miren, es lo que le planteamos nosotros al secretario, y estaban los mayoristas, y estaban las empresas, las empresas estaban por Zoom en esa reunión.
Sí.
Hablamos de 75 productos.
Sí.
¿Cuánto representa por empresa? ¿Dos productos? ¿Tres claro. productos? ¿Qué le cambia en la economía a Arco, que ganó una fortuna, poner tres productos restándole un poco de rentabilidad? ¿Qué le cuesta al mayorista restarle rentabilidad a esos productos de ganancia? ¿Y qué nos cuesta a nosotros?
No, lo que pasa es que nadie quiere poner el lomo. Es lo mismo que pasa con las exportadoras, con Cargill, por ejemplo, con la fortuna que han ganado en la diferencia porcentual entre el poroto de soja que le compra el productor y el aceite de soja que termina exportando. Y ahora, cuando el gobierno le quiere subir 2 puntos porcentuales al aceite de soja, ponen el grito en el cielo y hacen ver cómo es una medida en contra del campo. En realidad, después de haber ganado tanta plata con esa diferencia porcentual durante décadas, también Cargill podría poner el hombro en una situación tan delicada para la economía argentina, pero bueno, nadie quiere poner el lomo, nadie quiere pagar la cuenta acá.
Bueno, ahí está, es un poco ponerse la celeste y blanca y decir, igual hay una realidad, fíjese, 75 productos no van, ni 1.300 productos no van a frenar la inflación,
No, son parches, pero
esto, ¿sabe para qué puede servir? Para que usted venga a mi negocio y quiera comprar una mermelada y se fije cuánto es la que está en precios cuidados, o precios super cerca, o precios como quiera llamarle el programa, y lo compare con las demás, y después todo esto tome su decisión si va a llevar una más barata o las otras más caras. Y le digo esto porque en octubre, cuando nace precios congelados, que eran 1.000 y pico de productos, ejemplo, la empresa de pan lactal, esta del osito simpático,
sí,
puso el pan de Pancho 4 pesos menos, lo bajó para estar dentro de precios congelados, y resulta que todo lo demás al otro día lo había subido un 15%.
Claro.
Entonces, usted no va a comer todos los días Pancho.
No, hay que comer pan de Pancho en todo, hay que ponerle manteca y mojarlo con el café con leche.
Claro, entonces claro. Esas son las cosas que digamos, vemos que los programas. O sea, yo iría por algo más fuerte que un programa. O sea, yo no iría por simplemente con un programa de precios, que ya le digo, sirve para que usted lo pueda comparar, pero no más que eso.
Ahora, Fernando, pensar en una política pública de este estilo que pueda menguar un poco los precios, o algo que seduzca al comprador a acercarse a los comercios de barrio, porque pensaba recién mientras te escuchaba en medidas como, por ejemplo, las que hace la provincia de Buenos Aires con la cuenta DNI, que se abrió un poco el juego a los comercios de barrio, de que vos puedas acceder al 30, 40% de descuento con esta cuenta DNI en el comercio que tenés de cercanía.
Excelente, excelente acción. Yo no la tenía, ya tengo toda la documentación presentada, y casualmente entre hoy y mañana tengo que ir al banco a firmar para ya tenerla en mi negocio. Es excelente. Es algo más como para hacerle estirar un poquito más el dinero a la gente. O sea, yo no la tenía, pero por descuido nada más, no me hago responsable. No tengo cuenta en el Banco Provincia. Bueno, armé una cuenta, todo para tenerla, porque primero le damos un oxígeno, un pequeño oxígeno más al consumidor, y por el otro lado, como mi negocio, sirve como seducción para que el cliente venga, porque sabe que yo tengo ese beneficio. Me parece excelente.
¿Se ha hecho un censo en estos últimos tiempos? ¿Cuántos mercados de barrio o almacenes de barrio han tenido que cerrar por la crisis?
Nosotros somos 26.000 en provincia de Buenos Aires, sí, y más de 60.000 en el país. Esta es la preocupación que se instala hoy en la federación, y estamos al pendiente de todos los colegas. ¿Por qué? Porque es tanta la suba de precios, y uno no va todos los días a reponer toda la mercadería al mayorista. El que tiene, digamos, un negocio más o menos estructurado, armado, bastante llenito de mercadería, bueno, la pérdida de un producto la amortiza a otro, ¿cierto? Pero hay colegas nuestros que tienen muy poca mercadería, entonces evidentemente este cimbronazo va a hacer que decaiga.
Claro.
Ejemplo, yo fui el día viernes al mayorista a reponer una harina que es de paquete celeste, que es leudante, que yo la vendí en 115 pesos y la pagué 125. O sea, perdí literalmente 10, no, o sea, no gané, y encima perdí 10 pesos por kilo.
Claro.
Entonces, al colega que lo agarra con un negocio pequeño, en varios productos se empieza a disminuir su estantería o su góndola, ¿sí?
Entiendo.
Y Fernando, ¿sigue existiendo la posibilidad para los almaceneros o almaceneras de poder generar un stock? Porque esto también es una problemática, eso de no tener el dinero y tener que ir comprando día a día y la diferencia de comprar quizás con una proyección, de decir, bueno, me estoqueo esta cantidad, entonces dentro de un mes mi precio es más competitivo que otro.
Nosotros, yo tengo un negocio de 90 metros cuadrados en la localidad de Villa Sarmiento Morón. Yo tengo un pequeño stock. Lo que pasa es que el stock de un negocio no puede estar pensado más de un mes.
Claro.
¿Por qué? Porque tenemos también las fechas de vencimiento. Claro. Entonces, tal vez si hay una oferta de papel higiénico y tengo el dinero, voy y la compro porque el papel higiénico no se vence. Pero hoy vio que hasta una sal tiene fecha de vencimiento. Sí. Entonces uno tiene que manejarse más con la góndola que con el depósito.
Entonces, ¿usted entiende que para llevar adelante un programa exitoso como el que intenta poner en marcha ahora el gobierno, primeramente debería haber un control muy estricto sobre los mayoristas?
Por supuesto. Fíjese lo que nos pasó en el programa de precios precios máximos que comienza en plena pandemia.
Sí.
Teníamos el azúcar de primera marca que la teníamos que vender a 50, creo que era 57 pesos, y el mayorista la vendía a nosotros a 56.99. ¿Y qué le íbamos a ganar? ¿Un centavo?
Claro.
Entonces, y yo discutía con el mayorista y le decía, yo puedo ganar un centavo. ¿Vos cuánto ganás? ¿Vos también ganás un centavo? Entonces, claro. Son estas cosas que ya la práctica hizo que fallen. Por eso es que le llevamos todo al secretario. Y le dijimos, es sencillo, no le pedimos nada mágico. El precio de venta está bárbaro. El precio de compra.
Claro, el precio de compra, ¿a cuánto lo van a comprar? ¿Qué margen de ganancia debería tener un almacenero para poder...?
Discutamos los puntos de rentabilidad.
Ahí está. Pero ¿cuánto debería ser para ustedes para tener un margen de ganancia aceptable?
Un 25%, considerando que tenemos un 17% de costo operativo. Porque la luz hay que pagar, los impuestos hay que pagar, el alquiler hay que pagar, los sueldos de la gente que uno trabaja hay que pagar. O sea, todo hace un combo de un 17%. Mire, esa cuenta la hemos hecho de distintas formas y en distintos lugares, y ese es el costo que tiene un negocio hoy por hoy para estar legalmente puesto, ¿cierto?
Los supermercados mayoristas, estos que le venden al público, ¿también deberían empezar a entregar mercadería solo a los almacenes o solo a los comercios y no al público en general como lo están haciendo?
Y es medio egoísta decir que sí, ¿no es cierto? ¿Y? Pero la realidad es que ellos nacieron para ser proveedores del almacén.
Claro.
Bueno, pero lo que pasa es que pusieron la venta por minoreo y empezaron a ganar más plata, y a ellos les encanta la plata, así que bueno, seguramente no va a ser tan fácil volver a eso hacia atrás, ¿cierto? E inclusive, en lo que es provincia de Buenos Aires, hay una ley provincial que es la 12.573, que es la ley de grandes superficies, que para instalarse un hipermercado debe pasar por esa ley. Y los mayoristas mayormente están habilitados como mayoristas, no como minoristas. Sí. O sea, ahora son mayoristas y minoristas.
Fernando, ha sido usted muy amable y muy claro también en los conceptos. Más o menos entendimos cuál es la lógica y cuáles son los riesgos de que este plan que intenta poner en marcha el gobierno para tratar de controlar los precios fracase una vez más, precisamente porque hay mucha mezquindad en varios eslabones de la cadena productiva argentina y comercial argentina, ¿no?
Tal cual, hay mucho egoísmo, nadie quiere ceder. Por eso el otro día, perdóneme,
sí,
cuando discutíamos 75 productos, decía, pero no puede ser tan mezquino que una empresa como esta de Chupetines y Caramelos, que ganó un montón de plata, esté retaseando ahí para poner dos o tres productos. E inclusive dentro del programa de precios super cerca, puso la mermelada de ciruela, la que menos se vende.
A mí me encanta.
Pero
sí, para mí que me la voy a comprar y el operador también dice que le encanta.
Está bien.
Bueno, entiendo.
¿Y sus chicos?
Y mi chico tiene 2 meses, todavía es teta. Ahora es todo leche materna.
Después le gusta la de ciruela.
Fernando, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Federación Nacional. Es una voz autorizada para entender cómo queda parado un segmento del comercio argentino, el más castigado, el más vulnerable, ante esta iniciativa que intenta poner en marcha el gobierno para luchar contra la inflación.
Ahí vamos, por Urbana.